Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continúa la tarde en la cadena COPE, 3 y 25. Estás en COPE Castellón y COPE Vinaroz. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. En este lunes 16 de junio del año 2025, hablamos del Villarreal, del Castellón y también todo el polideportivo. En este día en el que el Club Deportivo Castellón puede ser noticia en el mercado de fichajes, porque hoy va a ser el día en el que se va a hacer oficial la salida de Raúl Sánchez del Club Deportivo Castellón rumbo al Necaxa mexicano. Ya lo veníamos diciendo, que Raúl Sánchez tenía ofertas de ligas muy importantes y al final ha sido el Necaxa, el equipo mexicano, el que va a pagar la cláusula de 1 millón de euros para que el bueno de Raúl Sánchez firme por el equipo de México. Era un futbolista que había hecho una gran temporada, uno de los puntales en el equipo de Johan Platt, pero ahora, bueno, pues momento de abandonar el Club Deportivo Castellón después de esta gran oferta que le ha llegado. Otro de los nombres propios en el Castellón, era un secreto a voces que no iba a continuar, Van den Belt. Ayer el Club Deportivo Castellón hizo oficial su salida. Estaba cedido por el Feyenoord holandés. Parece que el Feyenoord lo va a vender al Twente. Parece que el Twente va a ser el equipo en el que va a recalar el bueno de Van den Belt. Esto en el Club Deportivo Castellón, que por cierto ha anunciado hoy que va a jugar un amistoso en pretemporada ante el Valencia. Ya es oficial, va a jugar el Castellón en la Ciudad Deportiva del Valencia, en la Ciudad Deportiva de Paterna, el próximo 19 de julio a las 7 de la tarde. Es el primer amistoso que confirma el Club Deportivo Castellón para su equipo en esta próxima pretemporada, que va a arrancar para el equipo albinegro el próximo 7 de julio. Con las pruebas médicas y con ya el inicio de los entrenamientos, estará en stage de pretemporada en Olot, en la localidad de Olot, el Club Deportivo Castellón, para prepararse de cara a la próxima temporada. De la mano de Quadis Ebro, concesionario oficial para toda la provincia de Castellón, en Avenida Francia 58 de Villarreal, llegan las noticias del Villarreal en este tiempo de deportes. Un Villarreal que en los últimos días ha hecho movimientos importantes en el mercado de fichajes. Todavía no es oficial, pero el Villarreal ya se ha asegurado la contratación de Moleiro, el centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas, para las próximas 5 temporadas, y el que está a punto también de caer es el fichaje de Rafa Marín, una de las pretensiones de Marcelino. Ya estuvo a punto de llegar el central sevillano en el pasado mercado de invierno y ahora parece que está más cerca de incorporarse a la disciplina del Villarreal. Repito, Rafa Marín y Moleiro, últimos nombres propios en el mercado de fichajes en el Villarreal. Y vamos con el tiempo de polideportivo porque hay un montón de noticias. Está en este momento jugando en el torneo de Queens sobre hierba en Londres Roberto Bautista, que se enfrenta al portugués Borges y está ganando 6-7, ha perdido el primer set, 7-5, ha ganado el segundo, 4-3 arriba en el tercero y saque para Roberto Bautista, que está remontando el partido. Esto en tenis. En ciclismo, ayer terminó la Volta Ciclista Castelló con triunfo al final para el francés Darío Giuliano, que así hablaba después de la etapa ayer en el Grau de Castelló.
Creo que, no sé, para el momento, no sé, muy, muy contento de todo el trabajo del equipo y de mi pierna en esta vuelta. Y bueno, es el resultado de mucho sacrificio, mucho trabajo. Y bueno, sí, muy, muy, muy contento.
Bueno, pues enhorabuena al francés Darío Giuliano del Caja Rural, ganador de la clasificación final de esa Volta Ciclista Castelló. Y también noticia en fútbol sala, Santi Valladares ha sido condecorado con el premio al mejor entrenador de la temporada en la primera edición de fútbol sala, y en atletismo el Playas de Castellón campeón de liga. Es el 17º título para los chicos, las chicas quedaron subcampeonas. Van a ser las 3:30 de la tarde. Ahora en COPE más Castellón llega el Tertulión.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
3 y 30 de la tarde, te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Estás en COPE más Castellón. Llega, como todos los lunes, la mejor tertulia deportiva de la radio provincial. Basilio López, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan.
Héctor Salvador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Mandamos un abrazo a Rafa Mezquita, que no ha podido venir por sus compromisos laborales. Y tenía muchas ganas de contar cosas de mercado de fichaje, porque en el Villarreal, Basilio, a pesar de que, bueno, de que parece que la situación no se mueva mucho, pero ahí hay cosas que se pueden terminar de confirmar, ¿no? El caso de Moleiro, caso de Rafa Marín.
Pero yo quiero leer entre líneas.
Ojo. Juan,
entre líneas, claro. Es decir,
sí,
me parecen dos fichajes muy buenos, o creo que van a aportar muchísimo al Villarreal. Creo que el perfil de lo que se está buscando siempre es un jugador que nos aporte, pero quiero leer entre líneas de que el Villarreal nunca ha sido un equipo fichador si no ha tenido liquidez.
Sí, que antes de fichar
ha vendido. Es decir, yo creo que hay algo pactado. Y tenemos dos frentes abiertos.
Pero como algo pactado, explícalo porque la gente no te entenderá.
Bueno, algo pactado me refiero que tiene asegurada ya una venta. De las dos tiene que tener una asegurada. Si no, el Villarreal es muy raro que cierre... fichajes en un mercado.
Tampoco estos dos nombres son un montante importante de dinero, es decir, que no son dos jugadores que te hayan costado mucho dinero, ni Moleiro ni...
Bueno, vamos a ver. Rafa Marín, ya hablamos el otro día con Mirko Kalemner, el compañero del diario AS, que maneja muy bien la información del Nápoles, y claro, decía que había la posibilidad de que viniera cedido con opción de compra, o incluso el Villarreal propusiera ficharlo, ¿no? Pero quedárselo en propiedad.
Cedido con obligación de compra.
Sí, pero hay que recordar que el Nápoles se gastó en Rafa Marín 12 millones de euros. Es decir, igual el Nápoles quiere recuperar la inversión y pide esa cantidad, ¿no?
Yo creo que por 6, por tema de amortización y demás, igual te lo vendía. Porque al final el jugador ya lleva unos años allí y normalmente lo que hacen los clubes es...
Sí, dividir.
Claro, es decir, me ha costado esto 12 millones, ha venido 2 años, le quedan 6, pues 6 ya no pierdo. Entonces,
no pierdo. Vale, pero eso es muy
ingeniería de fútbol. Que
yo le llamaría más tensión en tesorería, más que nada, porque a mí yo soy de la vieja escuela. Es decir, me ha costado 12, lo vendo por 6, aunque sea a mitad, he perdido 6.
Lo que pasa
es una realidad.
¿No? Nos hemos tenido que adaptar todos, incluido nosotros, que tampoco somos de ciencias, a este tipo de cosas, porque cada vez es más importante lo del fair play, lo de que una venta no te dé saldo negativo, que
claro,
en este caso sería eso, pero bueno, yo lo que iba a decir es eso, que entiendo lo que dice Basilio, pero que realmente, aunque fichemos a los dos, yo creo que Moleiro y Rafa Marín, que te pueden costar los dos, sin contar fichas, 10 millones entre los
vale,
dos.
Vale, pero es que hay que generarlos.
Vale, pero entrando en Champions ya has generado un ingreso.
Los generarás.
Bueno, pero los generarás. Tienes ya futuro asegurado.
Sí, lo que pasa que... todo esto yo creo que va basado, y te lo digo muy claro, en que el Villarreal, una de las dos, de los dos jugadores que tiene en el mercado de fichajes ahora en la palestra, yo creo que lo tiene cerrado. Me extrañaría mucho el tema de Baena que lo tuviera cerrado, porque si no lo hubiéramos visto ayer jugar. Es decir, claro.
Yo también lo creo.
Vamos a ser realistas, Juan. Es decir, el Atlético de Madrid no, por una semana hubiera preparado la operación.
Y te digo más.
No ahora.
Escucha, puede aún inscribirlo, a final de mes, Héctor. Hay una ventana que se abre, después de la fase de grupos.
Eliminatorias, pero yo también creo que Baena, si hubiera querido fichar por el Atlético de Madrid, que vale, lo puede querer, pero él hubiera preferido jugar también el Mundial de Clubes.
Claro, claro, por eso te digo. Entonces... que la opción a mí me queda más clara de cara al goleador de la selección francesa.
Basilio, como apunta Tierno Barry, ¿eh?
Yo sigo
pensando que aunque su rendimiento fue bueno, porque al final es verdad que es un futbolista que algunos controles se le van, que le falta pulir un poco ese diamante, es muy joven. Yo creo que por 40 millones es una gran venta.
Una grandísima venta. Yeah. Grandísima, yo creo que sí.
Yo también.
Pero de esa operación a mí lo único que me preocupa, Juan, y lo he dicho muchas veces aquí, que yo no quiero que el Villarreal sea un equipo trampolín. Que no quiero que los jugadores...
Pero bueno, y el Sevilla y el Valencia también son equipos trampolines.
Pues habrá que cambiar ese concepto.
Pero ¿tú crees que Tierno Barry era, digamos...
Sí. No te voy a dejar hablar. Sí.
Iba a decir, una piedra angular de tu proyecto, ¿era?
Es que es un delantero que me va a aportar muchísimo, Héctor. Pero bueno, yo creo que ibas un poco más, que si Tierno Barry fichó en el Villarreal por ser el equipo que le daría la llave para entrar en la Liga Inglesa.
Bueno, eso,
yo creo que sí.
Sí, eso también. Hay muchos futbolistas que saben que el Villarreal es un gran escaparate. Que es un equipo que tiene nombre, que suele jugar bien en la Liga, que suele jugar competición europea. Que el Villarreal es un gran escaparate, que muchos futbolistas, como paso previo a grandes, pasan primero por el Villarreal porque saben que se les trata bien, que es una ciudad en la que se vive bien, que la presión también no es la misma. Entonces, eso lo entiendo, pero me refiero, yo lo que te quería preguntar era si Tierno Barry, el club, cuando lo fichó el año pasado, era más bien una apuesta de futuro, que es lo que yo pienso, que si te sale bien, una inversión tal y lo puedas vender.
Una inversión tal que costó ya en su día, creo
15 millones, sí.
Más un variable, pero estaría próximo a 20.
Creo que no era la piedra angular sobre que el proyecto del Villarreal se asentaba en los próximos 10 años.
Pero lo de Barry, si termina vendiéndose, es parecido a lo de Jorgensen o Nico Jackson.
Sí, es, o grandes operaciones.
Son futbolistas que están un año, están muy poco tiempo, que tienen una eclosión y enseguida los vende. Pero la pregunta va así, ese debate de mantener los futbolistas y tener un bloque,
¿no? Que sea, que
ese debate lo tenemos tú y yo desde hace un montón de años.
Pero Juan, es que yo
no... sectores, ese debate es eterno, pero, en el Villarreal.
Pero no quiero disfrutar. A mí antes me vendían un poco la moto de que el Villarreal necesitaba liquidez, de que necesitamos vender jugadores, de qué tal, pero es que ahora me da la sensación de que el número de jugadores que terminan pasando entre las tres o cuatro últimas temporadas en Villarreal acaba de ser demasiado grande. Un club sea demasiado trampolín para que
lo hacen. Ya solo Barça, Madrid y Atlético creo que aguantan así.
Pero Basilio, es tu forma de ser. Claro, igual que el Sevilla, igual que el Valencia. ¿Tú crees que Roig no firmaría años sí, ya no también tener un caso como Jackson o Barry?
Hombre,
¿y ficharlo por 15 y venderlo por 30?
Entonces, ¿es fútbol o es negocio?
Un poco todo.
Es un mix. Claro, con Emery estuviste en semifinales de Champions, quiero decir, está así.
Va ligado.
Pero hay tres posiciones que para mí la de portero es fundamental que no se encuentra. Hay la de delantero que no se encuentra.
Pero vamos a ver,
y luego,
¿cómo?
Pero los jugadores abiertos.
Basilio,
la
Secretaría Técnica del Villarreal ha demostrado que no es un problema que se vaya a Tierno Bar, que te fichen a Tierno Bar. Porque...
Pues si van a fichar la última semana casi, van a tener problemas de
que el Villarreal tiene capacidad para encontrar un Tierno Bar. Claro.
Y también.
¿Está preocupado el Villarreal con que se vaya a Tierno Bar?
No, porque va a dejar 40 millones de euros.
Pues entonces, y saben que tendrá una agenda con 7 u 8 posibles.
Juan. Y te llevo la contraria.
O sea, tuviste los primeros partidos de Tierno Barry.
Claro,
quería mandarlo
que la temporada de Tierno Barry, esta que viene, sea tan buena como la que ha dejado.
Y es que, ¿y por qué no puede ser mejor?
O mejor.
Es decir,
nunca se sabe.
Es que me estáis llevando a vuestro terreno y yo no quiero ir, ¿eh?
Lo que sí que hay una cosa importante es que yo creo que la sensación de la gente al terminar la temporada es que Barry era un hombre clave en el 11 del Villarreal.
Sí,
era un jugador, era un futbolista clave.
Es decir, era un poco
Basilio.
El puntal de esa zona.
El futbolista que le tirabas un balón arriba, te lo paraba, tenía mucha zancada.
Y además que se complementaba muy bien con Ayoce, porque son dos perfiles de delanteros muy complementarios.
Y muy distintos.
Claro, claro. Entonces eso era importante. Pero yo te iba me ha gustado eso que has dicho de que el Villarreal es un club vendedor, ¿no? Te voy a hacer una pregunta de estas que me gustan a mí. Vale, dices, no puedes vender siempre. Si a ti te dicen, ¿por qué futbolista apuesto por un proyecto y me quiero quedar si tengo que vender solo a uno de los dos? ¿Vendes a Barry o vendes a Baena?
Me quedo con Barry.
Ajá.
¿Te quedas con Barry? Si tuvieras que elegir, ¿te quedas con Barry? Ha sorprendido ahí, Basilio.
Claro, no. Yo esperaba porque me... Yo entiendo
porque
lo que
sabe
dices.
Que por Baena va a llegar más dinero.
Pero escúchame...
Vamos a hacer la pregunta bien acertada, pero ¿quién de los dos tiene más margen de mejora?
Ay, no sé yo, ¿eh?
¿Quién de los dos?
Yo creo que Barry tiene más margen de mejora.
¿Y quién tiene igual? Sí, evidentemente, porque es más joven y te puede sorprender. Pero lo que iba a hacer yo la comparativa es, vale, por Baena, ¿qué te pueden dar? 50, 55, total son 10 más, 15 más que por Barry. Y Baena ya es un futbolista que lo conoces, y que creo que sí que puede ser
Para la idea de fútbol,
Héctor,
es más importante Baena.
Y que incluso puede ser el futbolista sobre el que puedes construir el proyecto a futuro. Barry, sabes que si no se va este año, se irá el que viene o el otro.
Otro Baena, ¿dónde?
¿Por quién apostaría sobre un proyecto de futuro?
¿Y?
Vale.
Me has dicho Barry.
Tú has dicho Barry. ¿Por qué? Baena, y ahora Baena no lo encuentras. Baena, claro. Es más difícil encontrar
pero
un Baena.
Pero si todas las canteras están formando jugadores de dentro.
¿Cómo de dentro?
De dentro.
De perfil Baena. Pero Baena, no, pero no están. Pero con 24 años, vale, llegar al nivel de Baena no van a llegar muchos. No.
Yo también estoy, yo me quedaría Baena y vendería.
Y al nivel de Barry, ¿cuántos hay en academias de África que tú conoces, Basilio? ¿Cuántos posibles Barrys hay?
Yo creo que es que
incluso Eta y Long.
Pero es que es difícil de encontrar. Es decir, estamos buscando dos jugadores con dos perfiles muy difíciles, sí, de encontrar. Sí, es decir, sí, un delantero referencia que te puede garantizar entre 10 y 20 goles cada temporada y un jugador que le dé esos 15 o 20 pases y encima te garantice 5 o 6 goles. Son dos perfiles muy complicados, sí, igual pero, que la portería, es decir, a mí son el portero para mí son, sí, son perfiles muy complicados.
Para mí la clave, aparte de los perfiles, está en la regularidad. Baena, ya sabes que es un futbolista que en los dos últimos años te ha rendido prácticamente al mismo nivel, generando mucho fútbol, teniendo una base de 10-15 asistencias por temporada, metiendo sus 8-10 golitos. Sí, las
sí,
dos últimas.
Pero a Marcelino lo ha sacado de sus casillas con muchísimo juego.
Pero
vale, es que, ay, es que vosotros,
carácter, vos, no es
claro,
fácil,
vosotros,
pero,
hay que verlo todo.
Pero Basilio, vamos a ver, por ejemplo, Moleiro dentro de 3 o 4 años, a ver dónde está, a ver dentro de 3 o 4 años esta tertulia, ¿qué decimos de Moleiro? Que tiene buena pinta, tiene muy buena,
sí,
pinta Moleiro.
Era un futbolista que sonaba
yo
para los grandes.
Todavía estoy viendo a Tierno Barry cómo coge el tupper de la Ciudad Deportiva y se va a comer a casa. Mira si es disciplinado.
Bueno,
y con Baena creo que no voy a poder.
Es que yo el problema que veo con Barry, que igual con Baena es el mismo, es que si no se va este año se irá al siguiente. Por lo que dice Juana, para este tipo de futbolistas lo más atractivo es irse a la Premier. Sí. Que en la Premier es que cualquier equipo. Es decir, por ejemplo, cuando el Aston Villa fichó a Emery, el Aston Villa no era un equipo ni que jugaba en Europa. Pero es que tú te vas a un equipo, ya no digo el Aston Villa que ahora está en Europa League,
cualquier equipo.
Sino, yo qué sé, sí, el Everton. El Everton que te puede fichar a Tierno Barry.
El último de la Premier te puede pagar 40 millones.
Sí, no, ya no solo por eso, al fútbol. ¿Qué ficha le puede ofrecer?
Le puede ofrecer mucho
cualquier
más
equipo de mitad tabla hacia abajo de la Premier.
Nos decía,
incluso de segunda de la Premier.
Nos decía Manu Sánchez que el Everton, el salario medio, 4 o 5 millones limpios.
Claro, es que eso el Villarreal
eso
no puede llevar.
Claro.
No lo puede pagar el Villarreal. No puede pagar
y
el
habrá
Real.
Equipos de segunda. De la
sueldo medio, impensable.
Claro. Claro.
Alguno tiene que haber, pero bueno, el Villarreal tiene que solucionar eso, es verdad. Y además es que quizá si lo analizas, te puedo dar un poco la razón si lo analizas, porque también justo ahora en delantero, ¿quién tienes? Porque Gerard no sabemos qué va a ser de él.
El delantero va a fichar, el Villarreal va a fichar delantero.
Claro, es decir, que es una posición que está más debilitada.
Juan, lo tenéis todo.
Aunque no se vaya a Barry, va a fichar delantero. Hombre, porque tenemos.
Vale, pero yo lo veo difícil. Es que lo veo difícil. Encontrar esas dos posiciones lo veo muy complicado.
¿Qué posición es la de Baena?
Delantero y medio.
Bueno, la de Baena, Moleiro, aunque no es Baena, pero Moleiro viene para jugar ahí.
Se supone que es ese futbolista ya no te lo voy a decir porque me vas a decir que no cuenta con él, pero vuelve Terrat.
¿Qué pasa con esos cedidos? Sí.
A ver qué solución les da.
Yo Kiko Femenía no continúa, ¿no?
Hombre, claro, yo creo que no.
Yo ese sabría también.
Yo creo que no.
Complicado, ¿no?
Apostarán por Pau, ¿no? En el lateral. Y Foyt más...
O ficharán un lateral derecho.
Porque lo de Radio, ¿cómo está?
Son el tema de los laterales que a mí cuando éramos más pequeños decían cualquiera al que menos se pide el fútbol a jugar
de lateral.
Y ahora me parece una figura tan importante en la salida de balón, tan importante en esa segunda línea que llega al ataque, es que no me vale cualquiera. No me vale porque si tengo un lateral muy metido, muy estático, muy potente, muy potente me refiero grande físicamente y que no tiene poco recorrido, no me convence porque soy de tener el balón. Y si tengo uno que tiene mucho recorrido, le buscan la espalda y tenemos problemas.
De hecho, es que te iba a decir que por ejemplo, uno de los destacados de esta temporada ha sido un lateral. Creo que Kiko Femenía ha ido bien, pero para mí Sergi Cardona ha sido uno de los nombres de la temporada. Y Alfonso Pedraza, cuando ha estado bien en temporadas anteriores, también.
Ostras,
que el Villarreal siempre ha tenido...
nos ha faltado más regularidad.
Sí. De la lesión.
Este año sí, pero me refiero que 2-3 años atrás ha tenido temporadas muy buenas el Villarreal. Es decir, que los laterales han tenido mucha importancia en el Villarreal. Incluso Foyt, cuando jugaba de lateral con Emery, que era un lateral, digamos, casi
más
tercer
limitado.
Central...
Sí.
También le dio muy buen rendimiento, entonces eso es clave. Yo no sé si sonaba el nombre de Ratiu, porque el Villarreal tiene derecho preferencial sobre él, porque tiene un tanto por ciento y le saldría barato, pero también sonaba como que el Villarreal lo iba a fichar para venderlo
para
luego,
vender.
Porque
es
tiene,
que tiene mucho cartel, sí.
Entonces, no sé, pero yo creo que lo clave es, se quede Barry o no, es que si se va Barry hay que fichar dos delanteros, no solo uno, porque ahora mismo tienes a Yoce, que ha rendido muy bien, pero que también es un futbolista que ya tiene cierta edad y que
está Pepe,
pero que no ha jugado en punta a punta, puede jugar. Gerard.
Jugado esa media punta, sí.
Y a Yoce, recordar eso, que no ha tenido lesiones graves, pero sí que ha tenido periodos de perderse dos, tres partidos.
Pero es que perderíamos esa figura que fija a los dos centrales. Es decir, a Jose.
No, ficharás otro del perfil, claro, de Barry. Se
porque
va Barry.
Eta Young se va a ir. Eta Young se queda.
Abre un sobre y apunta. No, apunta, no me pongas
esto,
nombre.
Esto es la radio. Esto es la radio. No se ve el sobre. Es decir, el sobre
aquí,
no se ve.
Aquí damos opiniones.
Ferran Jutglà, o se va al Girona, alguno de esos del Brujas.
No, pero que
yo lo veo difícil, lo veo muy difícil.
Mercado belga lo controla el Villarreal, ¿eh?
Sí.
Bueno,
sí.
Ahora a nivel mundial lo tienes todo controlado. No hay nada que nos engañe. Yo sigo pensando en lo mismo, que yo de los dos que estamos hablando le daría salida a uno. Tengo muy claro que para mi poco gusto va a ser Barry el que salga más fácil, ¿vale? Y que Baena, la operación va a venir conforme el Atlético de Madrid vaya quitándose lastre y vaya teniendo. Claro. Pero me extrañe que no aparezca un tercer
equipo.
Sí.
Porque él no se querrá ir, claro, fuera de España. Y el Barça y el Madrid no lo pueden fichar. Él solo se puede ir. Si se quiere quedar en España, solo se puede ir Barça-Madrid o Atlético de Madrid. Barça y Madrid tienen mucha población de futbolistas,
sí,
en esa,
y
zona,
esa zona. Y muy parecido.
Y el Atlético de Madrid es la única vía de escape de Baena. ¿Qué pasa? Que con Baena, el Villarreal, lo que pasa es que tiene la sartén por el mango. Y no tiene necesidad de vender. Y más sabiendo que le puede llegar esta oferta por Barry. Porque ya tendría un ingreso, como tú decías, importante.
Sí.
Entonces, el Villarreal no va a tener prisa por vender a Baena. Y si el Atlético no llega a la cifra que el Villarreal quiere... Yo no veo descabellado que se quede, porque para Baena quedarse un año en el Villarreal jugando Champions ahora es atractivo y va a volver a tener otra vez cartel, porque lo van a ver, incluso se le van a abrir opciones.
Tampoco sé hasta dónde se le va el contrato, es decir, si tiene hasta el 2028, 2027, pues 2026,
pero
no lo sé.
Bueno, pero también,
porque también sabes tú que, claro, muchas veces prorrateas la cláusula, claro, vas bajando, el Atlético de Madrid juega con la presión esa de que le queda poco del contrato, porque el Villarreal también lo ha hecho con otros jugadores, es decir, ha pagado cifras... Sí. Inferiores para poder, porque dice, si no, se queda una temporada más y total, no cobro.
Y no sé si influirá la debacle, pero bueno, un 4-0 del Atlético de Madrid ayer, que eso también puede influir, porque como vaya mal en el Mundial de Clubes y tal, el Atlético puede decir...
Vamos a decir que eso influye.
Necesitamos fichar que esto se
que
va...
Que el Cholo dirá, si ya que la tengo de arena, no pierdo 4-0.
No, pero dirá, aprieta y fíchalo,
claro,
tráemelo ya.
Claro, aprieta porque el equipo necesita algo. Por ejemplo, yo vi a Griezmann... pasadito ya, Coque...
No es una tertulia para hablar del Atlético de Madrid, porque bueno, pero... a lo mejor ha acabado la... El cholismo ha acabado. No, que nos pega.
Es el mejor pagado, Basilio, ¿eh? Ya te gustaría a ti cobrar una décima parte de
lo que cobra.
Y una centésima.
Bueno, está el tema de Rafa Marín. Basilio, ¿te gusta como central Rafa Marín, que está en el Europeo Sub-21 y que...
Sí,
que ya lo quiso olvidar en el mercado de invierno.
Sí, yo creo que sí, que va a aportar también... Va a liberar un poco a... Es que ahí teníamos pocas opciones. Tuvimos que reconvertir un poco a
Foyth.
Foyth. Claro. Y sobre todo es una posición, ostras, que los entrenadores tenemos que tener muy claro que los centrales no podemos acumular... Son los que muchas veces más juegan, pero son los que más rotación deberíamos de tener. Y muchas veces vamos muy sobre seguro. Es decir, queremos que jueguen estos dos y tenemos poca rotación. Así como con los delanteros vas haciendo cambios dependiendo del partido y tal, la parte defensiva sueles no cambiar. Y yo creo que el Villarreal necesita tener ahí más opciones.
Pero fíjate, ayer lo pensaba, ¿no? Viendo a los del PSG, todos los equipos, casi todos los equipos buenos, importantes que están arriba, tienen centrales
con buena
de color, fuertes, corpulentos, claro, rápidos. Claro, ese perfil de futbolista es el que actualmente... Claro,
es lo que se está buscando,
¿no? Que dice Marcelino mucho.
Claro, muchísimo, y que sus cualidades le permiten, si haces un error, un resbalón, recuperarte.
Sí.
No puedes comparar ahora con Albiol en esta última etapa, es decir, y luego cada vez también está siendo más importante el dominio del balón, es decir, que los jugadores tengan criterio para poder sacar el balón. ¿Por qué?
Jugado, sí.
Porque claro, ya no necesitas hacer esa superioridad de que te baje un medio centro a darte superioridad ahí detrás. Ahora los mismos centrales son los que a nosotros nos han liado gordas, alguna.
También se equivocan.
Sí, claro, pero que en el fútbol moderno les dan ya más protagonismo.
Pero ¿veis a Foyth como lateral? Porque yo creo que a Marcelino le ha gustado tanto como central que creo que va a jugar de central.
De central, ¿no?
Marcelino no puede jugar Foyth. Necesita con ese 4-4-2 tan de libro, necesita muchísimo recorrido.
Sí.
Y Foyth tiene el recorrido.
Bueno, pero igual el lateral derecho es bajo y el izquierdo es alto, ¿no? Eso también
mira,
le gusta mucho a Marcelino.
Y te compraría más en vez de doble lateral, doble interior. Es decir,
esto es de escuela de entrenadores.
Con
ya,
Marcelino ya. Aún jugaría con un interior de lateral.
Kiko Femenía no es un lateral largo.
No, pero...
Cardona sí, Cardona o Pedraza sí. Que a eso juega el Villarreal, lo ha dicho Marcelino, lateral izquierdo alto y lateral derecho bajo, ¿no? Por cierto, hay noticia, Héctor, lo has visto, ¿no? Arnau Danjuma, ¿no?
Sí.
Que ha hablado y ha dicho que sí, ha dicho que tiene que volver al Villarreal, que tiene opciones, ¿no? De salir, que parece que hay equipos que le han llamado.
El Feyenoord, ¿no? Era uno de los que quizá podría coincidir con Tomás Van den Berg.
Sí, correcto.
Que se va del Castellón después del fin de la cesión.
Bueno,
pero
es un futbolista que es una pena ese futbolista porque tiene unas condiciones.
Pero no va a llegar ni la maleta aquí. Yo creo que lo van a colocar mucho antes, ¿no?
Sí.
El PSV y algún equipo de Arabia no tiene opción, pero es una pena porque tiene unas condiciones físicas increíbles, pero claro, es que esto de la cabeza en el fútbol es muy importante, Basilio.
Claro, lo que estábamos hablando, todo el pie es muy, muy importante.
Sí.
Veremos, pero es un futbolista que no va a seguir en el Villarreal tampoco, que no ha aprovechado del todo bien la cesión en Girona porque no ha tenido continuidad.
Muy irregular, sí.
Goles.
Sí,
entonces sí. Es un futbolista que te da las...
Es Molanarkic. Sí.
Y ahora mismo estaba revisando qué valor de mercado tiene y todavía tiene un valor de mercado de 15 millones. Es que tiene 24 años Danjuma, parece que era mayor. Me ha sorprendido, revisando. Entonces es un futbolista que, claro, es una pena.
¿Pero quién te va a pagar ahora 24?
No, 15. Pero es una pena porque sería un futbolista que si consigues convencerle de una cesión, pero claro, al final el contrato que tendrá con el Villarreal tampoco será muy largo. Entonces al final si acaba contrato el año que viene ya no lo puedes ceder porque si no ya se te va libre. Entonces eso también es un factor a tener en cuenta. Pero, a ver, si otro entrenador, porque yo creo que Marcelino ya le ha puesto la cruz,
pero si
podría recuperarlo como delantero.
La cruz se la ha puesto él. La cruz se la ha puesto él,
con su comportamiento, ¿no?
Es decir,
y en el vestuario también, ¿te acuerdas? Aquel pique con Albiol tal.
Que no es un Barry, pero que podría servir como tercer delantero. No es Barry, me refiero, porque es un delantero más rápido, más tipo Pepe.
Yo creo que cualquier equipo sabe lo que está fichando.
Claro, no lo fichó él, a Danjuma.
Claro, yo es un jugador que muchas veces, viendo los informes y viendo cómo ha sido, es un jugador que tiene un difícil mercado en Europa. Es un difícil, y yo lo veo por su manera de ser, sus cualidades
igual
deportivas.
Igual en una liga como Bélgica o Holanda
pero bajan un escalón muy grande.
Pero si quiere jugar, ¿qué tiene que hacer? Pero si ha demostrado que en la superélite no le da. Claro.
Por cierto, que ya he encontrado el dato de Baena. Tiene contrato hasta 2028.
¿2028?
Es decir, que se podría quedar un añito tranquilamente.
Claro, tranquilamente.
Pero después de la despedida esa el último día, las lágrimas, el abrazo
de Rodríguez... Pero no dijo nada, menos.
Complicado, ¿eh?
Esto del fútbol da muchas vueltas.
Cuando un futbolista ya se ve fuera de un equipo...
Claro, pero es el problema, que si solo te dejas una puerta abierta, que es lo que parece que ha hecho Baena, que es la del Atlético de Madrid, si no sale, claro...
El verano es largo, ¿eh? Y en Birmingham, el Aston Villa está ahí...
No,
yo creo que él no se quiere ir.
Esto es fácil, esto es fácil. O vienen con la cifra, Juan, ya te lo dije, y se lo dije a Rafa el otro día. O vienen con la cifra o no sale. Ya está.
Sí, la
negociación aquí es muy fácil. ¿Quién quiere comprar? Atlético de Madrid. ¿Quién no quiere vender? El Villarreal.
Mira, Danjuma tiene contrato hasta el 30 de junio del 2026. Es decir, claro, si este año lo cedes, ya se te va libre.
Claro.
Entonces,
pues,
el Villarreal lo que intentará es algún traspaso.
Sí, o es que tampoco sé el sueldo que pueda tener
no
Danjuma.
Será alto.
Sí, porque es decir, venía del Bournemouth, de la Championship, pero cuidado alto, porque en la Championship pagan sueldos altos.
Sí. Pero Villarreal ahí sabe, Basilio, que va a perder. Que Villarreal con Danjuma sabe que va a perder. Que tiene que perder. A veces se pierde. Con Barry va a ganar, con Baena va a ganar y ahí se pierde. Bueno, que hoy no abrimos el tema, que vamos a pasar a hablar del Club Deportivo Castellón. Hoy no abrimos el melón de la portería, ¿no? Que estamos ya entrando en época de melones. Yo veo que poco a poco...
Pero se empiezan a mover fichas. Si se confirma lo de Joan García, el Español tendrá que fichar
momento,
un portero.
Ya tenemos el 50%. La salida del portero del Español.
Eso va,
el Español ficha
a
Diego
mover,
Conde,
¿no?
Te pregunto.
Eso va a mover piezas, ¿no?
Yo creo que es una de las piezas que podría pedir el Español. O buscar una cesión.
De Diego Conde.
De Diego
¿Y
Conde.
Tú lo cederías también?
Héctor,
silencio.
Vamos a dejarnos la próxima tertulia.
Sí, el verano es largo.
Bueno, que ahora volvemos, que vamos a hablar también del Club Deportivo Castellón.
Porque el transporte es cosa de profesionales.
964-101-101.
Su taxi Castellón, su taxi de confianza.
Reservas con 24 horas de antelación para más de 30 kilómetros de recorrido por mail a info@sutaxicastellon.com.
964-101-101.
Su taxi Castellón, su destino es el nuestro.
Pero, ¿la clase de religión sirve para algo?
Es la pregunta que muchos padres y madres se hacen al llegar el momento de matricular a sus hijos.
Son tantas las razones.
Para entender nuestra historia.
Apúntate a Reli.
Para descubrir el valor de la vida.
Apúntate a Reli.
Para entender el arte.
Apúntate a Reli.
Apúntate a Reli, porque sí, sí que sirve.
Delegación de Enseñanza, Diócesis de Segorbe, Castellón.
Deportes. Deportes.
COPE más Castellón. Estar informado.
Bueno, ya estamos aquí. Se ha tenido que ir Basil López por sus compromisos laborales, pero queda aquí Héctor Salvador para terminar hablando los últimos minutos del programa del Club Deportivo Castellón. Héctor, porque sí que hay movimiento en el Club Deportivo Castellón. Ayer, domingo, anunció el Castellón, bueno, que era un secreto a voces, que no iba a continuar Van den Velde, vuelve al Feyenoord, parece que va a fichar por el Twente, ¿no? Tiene una oferta del Twente. Y luego está, que podemos contar, que parece que va a ser hoy oficial, la salida de Raúl Sánchez al Necaxa mexicano, ¿eh?
Sí, de hecho, el futbolista puso ayer en Twitter que acababa etapa albinegra. No ha hecho nada, no ha publicado nada al Castellón al respecto, es curioso.
Claro,
solo lo puso él en su Twitter. Lo de Thomas Van den Velde estaba claro, porque al final era un futbolista con cartel joven, que creo que ha sido importantísimo. Yo lo pondría en el top 3 de jugadores de la temporada del Castellón. El otro quizás sería Calayir Rasuero, para mi gusto. Es decir, podemos discutir, porque Gonzalo ha sido importante en ciertos partidos, Alberto también en ciertos partidos, pero creo que por regularidad Thomas Van den Velde podría estar en ese podio perfectamente de futbolistas capitales del Castellón, como el timón de juego. Entonces deberá buscar una alternativa, porque es una baja importante. Y la de Raúl Sánchez es un futbolista que quizá cuando llegó tuvo algún, no sé cómo decirlo, no fue del todo regular, pero la verdad que este año en segunda ha rendido muy bien, mucho mejor que Jesús de Miguel, que es un futbolista que este año no ha tenido suerte y no ha encontrado el gol, jugando en banda izquierda y ha aportado goles al equipo, trabajo, sacrificio. Y sí, parece que se va a ir al fútbol mexicano. Lo que pasa es que el Villarreal, iba a decir ahora, el Castellón afronta un mercado de fichajes importante porque han tenido muchas bajas importantes. Porque sí, solo por poner esos tres nombres, Gonzalo Cretaz, Thomas Van den Velde y Raúl Sánchez son tres futbolistas titulares.
Que es la columna vertebral, Héctor.
Claro, claro.
El único es Alberto Jiménez, pero el portero, el mediocampista que hace creación. Luego está el tema del mediapunta de Calatrava, que a ver qué pasa, que lo normal es que también se vaya. Y luego Raúl, es que los cuatro o cinco más destacados, cuatro se te van a ir.
Claro, y eso es importante de cara a reforzar el equipo porque este año era clave para mantenerse, pero el año difícil para los equipos que suben de Primera Federación suele ser el segundo, por poner un ejemplo, y esperemos que no pase, pero el Eldense, que se salvó a la primera, pero luego cuesta. Una vez has conseguido el objetivo, hay que renovar mucho el equipo. La segunda es muy larga, muy complicada. Fíjate, el Mirandés, a punto de subir después de ganar ayer el partido de ida de la final del playoff contra el Oviedo. Es decir, un Mirandés que, por decir un dato, le pasaría algo similar al Castellón, pero muy elevado a 1000. Solo tiene un jugador con contrato para la temporada que viene.
Ojo,
porque cedidos que acaban contrato. Es decir, lo del Mirandés sería, imagínate que suben a primera y tienes que rehacer un equipo entero. De hecho, en la pretemporada el Mirandés tuvo que suspender algún partido amistoso porque no tenía futbolistas. Entonces, el Castellón lo que tiene que hacer es bien el trabajo en los despachos, reforzarse bien. Y no sé si va a mirar también al fútbol neerlandés por el hecho de tener a entrenador a Johan Plath, o nos va a sorprender Bob Bulgaris con algún fichaje de estos exóticos que suele hacer.
Bueno, de momento hay uno que está confirmado, que ya es oficial, que es Pablo Santiago, y el otro es Melot, el lateral derecho, que también va a venir, y es un perfil de futbolista que no es, que no viene de fuera, quiero decir.
Sí, qué raro.
Es un fichaje normal que haría un equipo en segunda, ¿no?
Del Tenerife, un futbolista que es un equipo que ha bajado. Sí.
Con experiencia.
Claro, es que es importante. En segunda división la experiencia, el haber jugado partidos en esta categoría es clave, porque hay muchos futbolistas de estos que son exóticos que vienen y les cuesta adaptarse y pierden un año, una temporada en la adaptación. Así que veremos, estaremos atentos al Castellón, que sí que ha anunciado un amistoso esta pretemporada contra el Valencia.
Interesante.
Que será el sábado 19 de julio a las 7 de la tarde en Paterna, en la ciudad deportiva del equipo che.
Es el primer amistoso que ha confirmado el Club Deportivo Castellón de pretemporada, y como ya ocurrió el año pasado, también jugó contra el Valencia, pues este año se repite ese amistoso que ya es tradicional, jugar el Valencia contra el Castellón. Bueno, Héctor, pues nada, que nos quedamos sin tiempo ya, van a ser las 4 en punto de la tarde. Gracias por venir, un abrazo, cuídate.
Un abrazo.
Deportes.
COPE más Castellón. Deportes.
Estar informado.
Tenemos tiempo para dar dos apuntes en polideportivo. Adereo Juliano Oller, ganador final de la Volta Ciclista Castelló, del equipo Caja Rural, y acaba de ganar Roberto Bautista en primera ronda en Queens sobre hierba. Ha tenido que remontar 6-7, 7-5, 6-4. Le ha ganado al portugués Borges, así que gran noticia, remontada y primera victoria en Queens de Roberto Bautista. Nos vamos, van a ser las 4 en punto de la tarde. Como siempre les digo, se quedan con la mejor de las compañías, la radio y la COPE. Volvemos mañana, que será martes. Buenas tardes, adiós.